Voice of Indonesia.
Hola oyentes, ¿cómo están? Espero que todos ustedes estén bien. Yo soy Burgess Chaman. Como siempre, estaré acompañándoles durante una hora. Tenemos algunos programas hoy, comenzando con noticias, comentarios, otra información y también canciones pop indonesia. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español de hoy con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.buenos.id.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. La ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, dijo que la capacidad máxima del crecimiento económico de Indonesia en el corto plazo varía de 5.0 hasta 5.5%, lo que demuestra que la posibilidad de escapar de la trampa del ingreso medio sigue siendo baja. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, dirigió una reunión limitada del gabinete sobre el progreso del desarrollo de la planta de energía de conversión de residuos en energía en la oficina presidencial en Jakarta el martes. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos de Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, alienta la expansión del aceite de palma crudo de Indonesia a China. Las noticias en detalle presentadas por Burgess Chaman. La ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, dijo que la capacidad máxima del crecimiento económico de Indonesia en el corto plazo varía de 5.0 hasta 5.5%, lo que demuestra que la posibilidad de escapar de la trampa del ingreso medio sigue siendo baja. Esto fue declarado por la ministra Sri Mulyani durante la sesión plenaria de la Cámara de Representantes de Indonesia en Jakarta el martes. Según Sri Mulyani, Indonesia necesita un crecimiento económico agresivo, es decir, más del 6% por año en un intento por escapar de la trampa del ingreso medio o middle income trap. Por lo tanto, Sri Mulyani explicó que Indonesia debe continuar las reformas estructurales para que el nivel de producción de Indonesia pueda mejorar. Además, Sri Mulyani informó que las reformas estructurales podrían impulsar los flujos de inversión. Sri Mulyani señaló que las reformas estructurales podrían implementarse mediante la simplificación de las regulaciones, el desarrollo del clima de inversión y la provisión de instalaciones para la inversión. Además, las reformas estructurales también se pueden lograr aumentando la productividad y la participación de los trabajadores. Sri Mulyani expuso que el gobierno indonesio ha realizado esfuerzos para implementar reformas estructurales y estos esfuerzos han contribuido con impactos positivos. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, dirigió una reunión limitada del gabinete sobre el progreso del desarrollo de la planta de energía de conversión de residuos en energía en la oficina presidencial en Jakarta el martes. Al inaugurar la reunión a la que también asistieron líderes regionales, el presidente Joko Widodo recordó a su administración que el desarrollo de la planta de energía de conversión de residuos en energía no pretende proporcionar suministro electrónico adicional, sino superar el problema de los residuos domésticos. Además de recordar el propósito del desarrollo de una planta de energía de conversión de residuos en energía, Joko Widodo también le recordó a su administración sobre el problema de los desechos marinos de Indonesia que se ha convertido en una preocupación mundial.
Ini bukan urusan listriknya, yang mau kita selesaikan urusan sampahnya. Jadi
el desarrollo de la planta de energía de conversión de residuos en energía apunta a superar el problema de los residuos. No se centra en el suministro de electricidad. Por lo tanto, debemos prestar atención a la resolución de la contaminación tanto terrestre como marina. Con respecto a la contaminación marina, el problema de los desechos marinos de Indonesia ha sido una preocupación mundial. De hecho, Indonesia es el segundo contaminante marino más grande del mundo. El presidente Joko Widodo firmó el reglamento presidencial número 35 del año 2008 sobre el desarrollo acelerado de la central eléctrica de conversión de residuos en energía basada en tecnología ecológica el 12 de abril de 2018. El desarrollo de la central eléctrica de conversión de residuos en energía puede reducir significativamente el volumen de basura. Por lo tanto, el gobierno percibió que el desarrollo de la planta de energía de residuos debe acelerarse en varias provincias y regiones, ciudades de Indonesia. Hasta 12 ciudades han sido seleccionadas para ser los modelos de proyecto del desarrollo de la planta de energía de conversión de residuos en energía basada en tecnología ecológica. Las ciudades abarcan Jakarta, Tangerang, Bekasi, Tangerang del Sur, Bandung, Semarang, Surakarta, Surabaya, Makassar, Denpasar, Palembang, y Manado. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos de Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, alienta la expansión del aceite de palma crudo o CPO de Indonesia a China. Luhut comentó durante un taller titulado La utilización del CPO para combustible verde en apoyo a la sostenibilidad de la energía y el bienestar de los agricultores de aceite de palma que tuvo lugar en la Agencia para la Evaluación y Aplicación de la Tecnología en Jakarta el martes. Luhut confirmó que la exportación de CPO de Indonesia a China ascendió a 1,000,000 toneladas en lugar de 500,000 toneladas. Además de confirmar el desarrollo de la exportación de CPO, Luhut esperaba que China pudiera importar soja de Indonesia en respuesta a la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Al reforzar la cooperación comercial con China, Indonesia puede aprender sobre el avance de la tecnología industrial de China. Basándose en la experiencia de su visita a China, Luhut percibió que la investigación y el desarrollo industrial en China han mejorado. Luhut también elogió la eficiencia, la higiene y la implementación de la industria 4.0 en el país. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, se regocija por el acuerdo sobre el desarrollo del bloque de gas de Masela entre el gobierno de Indonesia y el inversor japonés INPEX, dijo el ministro de Energía y Recursos Minerales de Indonesia, Ignatius Jonan, luego de reunirse con el presidente Joko Widodo en el Palacio Presidencial en Jakarta el martes. Jonan explicó que los documentos del acuerdo son presentados por el jefe de la Fuerza Especial de Gas para Actividades de Negocios de Petróleo y Gas, Divi Sucipto, al presidente Joko Widodo. CEO de INPEX, Takayuki Ueda, también participó en la reunión. Divi Sucipto dijo que el presidente Joko Widodo realmente aprecia el trabajo arduo y la persistencia de ambas partes para que el acuerdo se pueda realizar. Divi Sucipto dijo que INPEX está comprometido a cumplir con sus obligaciones basadas en el plan de desarrollo. Añadió que el desarrollo del bloque Masela en las Islas Tanimbar en Maluku, Indonesia, apunta a impulsar las inversiones. La Agencia de Economía Creativa colaborará con los líderes regionales para la cooperación con respecto a la propiedad intelectual, dijo el jefe de marketing adjunto de la Agencia de Economía Creativa, Joshua Simanjunta, en Jakarta el martes. El movimiento se inspiró en el gobierno de la ciudad japonesa de Komamoto, propietario de Kumamon, el personaje de un oso negro con mejillas rojas que se convirtió en la mascota de la ciudad en la isla de Kyushu. Según lo citado por Antara, los personajes que son iconos de una ciudad pueden proporcionar un ímpetu a los ingresos regionales de la venta de camisetas u otros productos que usan el icono, según él. Además de trabajar con los gobiernos locales, Joshua agregó que había compilado un programa intersectorial, uno de los cuales era la moda. También se espera que las tendencias de streetwear que usan camisetas con diseños de personajes sean parte de los creadores de IP locales. Señaló que hay muchos productos internacionales que desean asociarse con la propiedad intelectual local porque creen que es más relevante. Aparte de eso, Joshua comentó que Becraft planea hacer un título Indonesia International IP Show. Oyentes, estas fueron las noticias.
Voice of Indonesia.
Oyentes, el comentario de hoy se trata de nuevos pasos de la diplomacia nuclear de Irán y su impacto. Irán usa el problema nuclear en un esfuerzo por reducir la presión y las sanciones de los Estados Unidos. Teherán ha amenazado con revertir su programa nuclear como antes del acuerdo nuclear de 2015. La Agencia de Energía Atómica de Irán dijo que revertiría su programa nuclear si Estados Unidos y sus aliados no pudieran encontrar una salida para reducir la presión y las sanciones impuestas por Estados Unidos. El portavoz de la Agencia de Energía Atómica de Irán, Behrouz Kamalvandi, según informó la agencia oficial iraní de noticias IRNA, expresó la amenaza con la esperanza de alentar los esfuerzos diplomáticos. Teherán ve la necesidad de medidas diplomáticas para superar las tensiones, en particular las relaciones con los Estados Unidos, para evitar sanciones económicas. Como se sabe, después del año pasado, el presidente Donald Trump declaró su salida del acuerdo nuclear de 2015. Washington ha impuesto sanciones más severas a Irán. Si se realiza la amenaza de la Agencia Atómica de Irán, entonces el país producirá gradualmente energía nuclear superior al mínimo acordado hace 4 años, que está por encima de los 300 kilogramos de sus reservas de uranio. La amenaza de Irán de volver a la producción nuclear como lo hizo antes del acuerdo de 4 años se produjo cuando una declaración de Beijing condenó las políticas de Washington. En su declaración diplomática en Beijing, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Geng Shuang, acusó a Estados Unidos de ser la causa de la aparición de la amenaza iraní. Para los reporteros en Beijing el 8 de julio, Geng Shuang dijo que la crisis nuclear de Irán fue causada por la presión de Estados Unidos. Aunque criticó a Estados Unidos, por otro lado, Pekín también lamentó la decisión de Teherán de volver a la producción nuclear antes del acuerdo de 2015. China es uno de los países que firmaron el acuerdo nuclear llevado a cabo durante la administración de Barack Obama. La declaración de Irán de no seguir cumpliendo con el acuerdo de 2015 también fue abordada por los países europeos. Los ministros de Relaciones Exteriores de los países europeos discutieron específicamente la crisis del acuerdo nuclear de Irán en su reunión en Bruselas el 15 de julio. La declaración del gobierno de la República Popular China y la reacción de los países europeos muestra que la decisión de Teherán de jugar un problema nuclear para abrir vías diplomáticas tiene un impacto considerable. Aunque los Estados Unidos no han mostrado ninguna reacción a este último desarrollo. Oyentes, este fue el comentario de hoy.
Voice of Indonesia.
Oyentes, llegamos al segmento de hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 17 de julio en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 17 de julio del año 1994. Brasil incidió en la historia como 4 veces campeón mundial de fútbol. Brasil hizo historia en el mundo del fútbol al convertirse en el primer país en ganar Copa del Mundo por cuarta vez en el evento de Copa del Mundo en los Estados Unidos. En final del partido en Los Ángeles, el 17 de julio de 1994, que debe finalizar con la primera tanda de penales en la final de la Copa del Mundo, Brasil logró vencer a Italia por 3-2 después de un partido de 2×45 minutos y 2×15 minutos adicionales, quedan 0-0. Continuamos al acontecimiento ocurrido el 17 de julio de 1998, la tsunami gigante en Papua Nueva Guinea. Después de ser sacudido por 2 fuertes terremotos de 7.1 en la escala de Richter el 17 de julio de 1998, una gran ola llamada tsunami golpeó la costa norte de Papua Nueva Guinea. 3 grandes olas de más de 10 metros de altura son los efectos del terremoto, ahogando a 7 pueblos costeros y matando a más de 2.000 personas. Como resultado del desastre, más de 6.000 personas perdieron sus hogares. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 17 de julio de 2000. Bashar al-Assad asumió como presidente de Siria. Bashar al-Assad se convirtió en presidente de Siria para suceder a la presidencia de Hafez al-Assad, que era su propio padre, que murió el 10 de junio de 2000, después de 30 años en el poder. El ascenso de Bashar al-Assad como presidente no puede separarse de los cambios constitucionales en Siria. Inmediatamente después de la muerte de Hafez al-Assad, el Parlamento sirio estableció una edad mínima para el presidente, no más de 40 años, sino 34 años. Este cambio permitió que el hijo de Hafez al-Assad, Bashar al-Assad, entonces de 34 años, fuera elegido presidente, por lo que se postuló para presidente sin un competidor. Entonces, Bashar al-Assad fue formalmente inaugurado el 17 de julio de 2000 para el periodo de 7 años. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de hoy. Oyentes, esta fue la canción titulada Garuda di Dadaku, o en español Garuda en mi pecho, una canción cantada por la banda musical Netral. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia, desde Indonesia para el mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voicenews.id. A continuación vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Señores radio escuchas, los 10 países de la ASEAN que son miembros de las organizaciones nacionales de turismo de la ASEAN o las ONT de la ASEAN acordaron implementar 6 estrategias conjuntas de promoción del turismo. El acuerdo fue alcanzado en la 50ª reunión de la ONT de la ASEAN celebrada en Siem Reap, Camboya, la semana pasada. El comunicado de prensa de la Oficina de Comunicación Pública del Ministerio de Turismo de la República de Indonesia, emitido el domingo pasado, dijo que las ONT de la ASEAN acordaron 6 estrategias conjuntas de mercadeo turístico para promover el turismo en la región del sureste asiático como un destino único de la ASEAN. El acuerdo de estrategia conjunta de marketing turístico se incluyó en los proyectos de estrategia de marketing turístico de la ASEAN, ATMS, por sus siglas en inglés, en 2019. Este proyecto se discutió en el foro de la 6ª reunión del grupo de trabajo de la Asociación de Mercadeo de Turismo de ASEAN, ATMFWG, dirigida por Alex M. Macatuno de Filipinas como presidente de la reunión, y asistieron delegados de ONT de 10 países de la ASEAN. En los proyectos de ATMS en 2019, se afirmó que 10 países de la ASEAN acordaron llevar a cabo una campaña de marketing integrada con socios y en los medios de comunicación en línea o sociales más influyentes. La campaña del viaje de personas influyentes usa el eslogan cuando se encuentra en el sureste asiático o pagar when in se Asia. Para tener éxito en la campaña, cada país miembro de la ASEAN propone una provincia para 2 actividades influyentes. Los criterios para la provincia propuesta están cerca del centro principal, que está a unas 2 o 3 horas en automóvil o avión, y cuenta con instalaciones de hoteles de estrella y atracciones turísticas. La delegación de Indonesia, encabezada por el personal experto en el campo económico y área de turismo del Ministerio de Turismo, Anang Sutono, propuso la provincia de las Islas de Riau. La propuesta considera que las Islas de Riau cumplen con los criterios establecidos. En los proyectos ATMS en 2019 también se acordó utilizar el sitio web de Repamp. Los medios de comunicación en línea utilizarán un nuevo diseño, mientras que el nombre enviado es seasia.travel o visitseasia.travel. También se propone la creación de las plataformas digitales de turismo de la ASEAN. La serie de actividades de la 50ª ONT de la ASEAN además de celebrar una reunión de sexto grupo de trabajo de Asociación de Mercadotecnia de Turismo de la ASEAN ATMPWG, también fue una reunión con los países socios de la ASEAN, a saber, Japón, Corea del Sur, China, plus 3, India y Rusia. Estimados radioescuchas, así fue el programa de Mi Indonesia Hoy en Día, desde la Radio República de Indonesia, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia en Jakarta. Gracias. Adiós.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Bueno, oyentes, acabamos de escuchar una bonita canción pop indonesia titulada Senandung Maaf, o en español, Una Canción de Perdón. Una canción cantada por la compañía Company. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venues.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, la belleza de Indonesia se trata de la colina Wairinding. Manténganse en sintonía con nosotros. No habrá un final para la palabra de peinar siempre el encanto de un lugar que es hermoso y nunca se ha imaginado en nuestras mentes. En lo profundo de la región oriental de Indonesia se almacenan fragmentos de paraíso que no son ampliamente conocidos por los turistas extranjeros y nacionales. La colina Wairinding, que se dice que hace que cualquier persona se ponga de gallina y de las gracias si la ven, presenta un estado natural perfecto. La tierra de Sumba, que está llena de colinas de piedra caliza con su hermoso arroz, es bastante exótica. La colina de Wairinding es el lugar adecuado para los visitantes que desean disfrutar del silencio. El silencio y la belleza que aún son muy naturales. Esta colina comenzó a ser visitada por turistas desde que se convirtió en uno de los lugares de filmación dirigidos por Mira Lesmana titulado Golden Stick Swordsman. Este lugar tiene un paisaje montañoso muy hermoso. Ubicado en el campo de Pambuta Jara, distrito de Pandawai, o a unos 30 minutos en automóvil del centro de Sumba del Este, esta colina se ve increíble con su vasta vegetación de pastizales. La condición del camino a la colina de Wairinding es muy buena. Tiene un asfalto suave a pesar de que el camino es torceduro. Pasará el camino Transumba Waingapu Waikabubak, conocido como letra S, debido a su topografía torcedura. Aproximadamente 30 hasta 45 minutos de tiempo de conducción llegará a la ubicación. A partir de ahí, todavía tienes que escalar la colina detrás del puesto aproximadamente a 500 metros. No existe un billete de entrada oficial para Wairinding, pero se recomienda a todos los invitados que vayan a llenar el libro de vistas solo dar dinero para el bienestar de la comunidad local. No hay instalaciones de apoyo alrededor de la ubicación. Solo hay una pequeña tienda en las afueras, pero eso no está completo. Se recomienda a los visitantes que quieran visitar aquí traer alimentos, especialmente bebidas, ya que el clima en Sumba del Este es muy caluroso durante el día. Oyentes, este fue La Belleza de Indonesia de hoy.
Apakah semua ku telah menyembuhkan dunia?
Bueno, oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia, desde Indonesia para el mundo, en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.venus.id. La siguiente es el segmento de Vamos a hablar idioma indonesio.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, donde quiera que se encuentren, nos reunimos nuevamente en el programa Vamos a hablar en indonesio, que presenta el vocabulario indonesio y los guía a ustedes a conversar en indonesio. El programa de Vamos a hablar en indonesio es una colaboración de La Voz de Indonesia, de la Radio República de Indonesia, RRI, la estación de radiodifusión de ultramar, con la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es Obat Flu, o en español significa medicina para el resfriado o medicina para la gripe. Felicidades por participar. Así, quédense con nosotros en www.buenos.it. Bueno, ahora presentaré un ejemplo de una conversación entre Joko, A, y un farmacéutico, B, titulado Obat Flu, medicina para el resfriado o medicina para la gripe. La figura, Tony y farmacéutico. El fondo del lugar, la farmacia. El fondo de la situación, Joko está en una farmacia para comprar medicamentos. El diálogo.
¿Ada obat flu?
Ada. ¿Untuk anak-anak atau orang dewasa?
Untuk orang dewasa.
¿Perlu vitamin juga?
Enggak deh, makasih.
Después de haber escuchado la conversación, voy a presentar la frase y el vocabulario relacionados con el tema de hoy, a saber, Obat Flu, o medicamentos o medicina para el resfriado o medicina para la gripe. Voy a decir dos veces y pueden repetirlo después de mí. Obat. Obat significa en español la medicina. Obat Flu. Obat Flu significa en español hay una medicina para el resfriado o hay una medicina para la gripe. Untuk anak-anak atau untuk orang dewasa significa en español para niños o adultos. Untuk orang dewasa significa en español para adultos. Perlu vitamin juga. Perlu vitamin juga significa en español necesitas vitaminas también. Tidak. Tidak, makasih. Makasih significa en español no gracias. Material. En la conversación escucho al farmacéutico preguntar ¿Untuk anak-anak atau orang dewasa? Para niños o adultos. Y Joko respondió ¿Untuk orang dewasa? Para adultos. Si la droga que va a comprar es para niños, diga ¿Untuk anak-anak? Para niños. La palabra anak-anak o niños, los niños, tiene dos significados. Considere la siguiente oración. El primero, o yang pertama, anak-anak saya sedang sakit. Mis hijos están enfermos. Yang kedua, obat ini hanya untuk anak-anak, bukan untuk orang dewasa. El segundo, este medicamento es solo para niños, no es para adultos. La palabra de anak-anak, los niños, en la oración anak-anak saya sedang sakit bermakna jamak. Mis hijos están enfermos con múltiples significados, más de una persona. Mientras que la palabra de anak-anak, los niños, en la frase obat ini untuk anak-anak. Esta droga es para niños. Significa que no ha llegado a la edad adulta. Otro ejemplo, el uso de la palabra anak-anak con el sentido plural. Anak-anak sedang bermain di taman. Los niños están jugando en el parque. El ejemplo del uso de la palabra anak-anak, los niños, lo que significa que aún no es adulto. La infancia es un momento hermoso. Además, en el diálogo, Joko dijo, makasi, gracias. La palabra makasi, gracias, es una forma no estándar de la palabra terima kasih, gracias. En las conversaciones cotidianas se usa con más frecuencia la palabra relajada de makasih, agradecimiento o gracias, que palabra de terima kasih, o gracias o agradecimiento. Antes de terminar el programa de Vamos a Hablar en Indonesio, hoy, para más detalles, escuchemos el ejemplo de la conversación una vez más.
¿Ada obat flu?
Ada. ¿Untuk anak-anak atau orang dewasa?
Untuk orang dewasa.
¿Perlu vitamin juga?
Enggak deh, makasih.
Estimados oyentes, así fue el programa de Vamos a Hablar en Indonesio. Esperemos que les sea de utilidad. Hasta pronto. Nos veremos de nuevo mañana con el tema diferente. Gracias por la atención de ustedes. Hasta la vista. Adiós.
Bueno, oyentes, acabamos de escuchar unas bonitas canciones pop indonesia. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia, desde Indonesia para el mundo en la frecuencia onda corta, 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
La voz de Indonesia desde Indonesia al mundo. Estimados oyentes, la próxima canción se titula Tanah Bolio. La canción Tanah Bolio proviene de la región del sudeste de Sulawesi, creada por la Ode Omaludin. El título La canción Tanah Bolio se tomó del nombre de un subdistrito de la ciudad de Baobab, la isla de Buton, Bolio. Tanah Bolio es también un apodo para la isla de Buton. Las letras de la canción de Tanah Bolio hablan de Bolio, un área con abundante riqueza natural. Esta canción también contiene esperanza sobre el bienestar, al desarrollo, el potencial del área de Bolio. No solo los cantantes del sureste de Sulawesi que cantan esta canción. Hace algún tiempo, un grupo de estudiantes rusos de escuela primaria interpretaron esta canción. Bueno, estimados oyentes, inmediatamente escucharemos a Tanah Bolio, Rosnah Joni H. Felicitaciones por escuchar. Adiós.
Of Indonesia.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español The Voice of Indonesia. Siga nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynos.id. También puedes unirte a nuestras redes sociales Facebook Voice of Indonesia y Twitter @voiceindonesia, Instagram voice_of_indonesia. No se olviden hacer clic y poner su comentario en nuestras redes sociales y correo electrónico a voice@voiceindonesia.id.